Bienvenidos al episodio 11 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a comentar las noticias más destacadas del mes de marzo. Sí, nuevo episodio de noticias. En esta ocasión traemos cuatro noticias que han ido sucediendo durante el mes de marzo, algunas un poco antes, pero que no habíamos podido comentar. Y vámonos sin más dilación a la primera, que es que Adif saca una licitación de casi 6 millones de euros para implementar el BIM. Esta licitación pública que ha salido a mediados de marzo es posiblemente la primera gran implementación BIM en el sector público en España, y más con esta cuantía, concretamente 5.986.000 euros, que quitando el IVA se queda en 4.900.000 de presupuesto. Y es una implementación que, según los pliegos que dejo en las notas del programa, tanto el pliego administrativo como el pliego técnico, se tiene que desarrollar en 3 años. Con lo que estamos hablando de una implementación BIM bastante ambiciosa, y más tratándose de Adif, que tiene una componente del mundo de las infraestructuras bastante importante. Bien, analizando el pliego en sí, nos encontramos con unos requisitos para poder participar bastante altos. Cuando digo requisitos, me refiero a que si no cumples estos requisitos que ahora vamos a comentar, directamente no te presentes porque te van a rechazar del concurso. Por un lado, tenemos los requisitos de solvencia financiera, que piden una facturación anual de 2 millones de euros en general, y además, dentro de esos 2 millones de euros, 742.000 tienen que ser de servicios de consultoría, implementación, formación, gestión y o coordinación BIM. Con lo que, solo con estos dos requisitos a nivel financiero, la mayoría de consultoras BIM de España ya no pueden optar. No sé si en España habrá 2 o 3 empresas que dentro de su actividad se dediquen a labores de implementación y consultoría y lleguen a estas cantidades. Y en todo caso, aun llegando a estas cantidades, faltan todavía los requisitos de solvencia técnica, que en este caso piden contar con oficinas físicas en el área metropolitana de Madrid, que esto es algo que, bueno, más o menos se puede solventar. Y luego la parte más exigente es que se exige que en la empresa haya una dotación como mínimo de 23 personas en las que se piden distintos perfiles relacionados con el sector ferroviario y con el mundo BIM. Concretamente, del sector ferroviario se piden unos 12 perfiles y del mundo BIM 11 perfiles. Voy a comentar rápidamente los 11 perfiles BIM, que son 2 asesores expertos en implementación BIM con más de 5 años de experiencia, cuidado con lo de más de 5 años, un asesor experto en consultoría BIM, que dices, bueno, expertos en implementaciones o expertos en consultoría, alguien que es experto en implementaciones con BIM con más de 5 años también es experto en consultoría con más de 5 años. Pero bueno, digamos que piden estos 3 perfiles, que son los que llevarían realmente el peso de la implementación en Adif, ¿no? Estos 3 perfiles de asesor experto con más de 5 años de experiencia. Luego piden 2 perfiles más de corte informático, más de desarrollador, ¿no? Dicen 2 técnicos superiores, ingenieros informáticos con 5 años de experiencia y conocimientos en herramientas EAM, GIS, cuadros de precio, herramientas BIM. Y luego piden 5 técnicos con 5 años de experiencia, tanto en trabajos de consultoría como implementación BIM, pero ya sin el matiz de asesor experto. Y luego un delineante con 5 años de experiencia en software. Estos perfiles en una empresa que se dedique a temas de consultoría BIM no son muy difíciles de conseguir, pero si le sumamos los otros 2 perfiles de ingenieros con 10, 15 años de experiencia en temas ferroviarios, la cosa se complica bastante. Así que bueno, entre los requisitos de solvencia financiera y los requisitos de solvencia técnica, hay muy, muy pocas empresas en España que creo que se puedan presentar cumpliendo todos los requisitos, y posiblemente veamos el día que se celebre el concurso y veamos todas las candidaturas que se han presentado, veremos muchísimas, muchísimas UTEs, ¿no? Muchísimas uniones temporales de empresas para que entre varias empresas lleguen a estos requisitos. Pasando a la valoración, ¿qué se valora? ¿Qué valora Adif para darle más puntos en este concurso a los que se presentan? Pues van a valorar 7 cosas. Por un lado, y esta posiblemente me parece la más interesante de todas, en la propia licitación han dado 2 pliegos técnicos, 2 pliegos técnicos existentes, uno de un proyecto de una nueva estación en Lorca y otro de una estación de alta velocidad en Santiago de Compostela. para que el consultor que se presenta a esta licitación los analice y haga propuestas de cómo modificaría él estos dos pliegos técnicos para incorporar los requisitos y las necesidades BIM. Y digo que esto me parece muy interesante porque muchas veces cuando me preguntan cómo saber si una empresa es buena o mala en temas BIM, yo siempre les digo que les soliciten lo que en términos anglosajones llamaríamos pre-BEP, es decir, un documento con el plan de ejecución BIM, que hablando en términos españoles sería un pliego técnico en el que hubiese una parte en la que se hablase de todas las necesidades a nivel BIM, tanto de software, de coordenadas, etcétera, etcétera, pero no tan detallado como el definitivo, pero sí lo suficiente como para que tú pudieses valorar si esa persona sabe de lo que está hablando. Y la verdad que este concepto se haya incluido en las licitaciones de ADIF, pues me parece algo muy bueno y que es el camino en este tipo de licitaciones, ¿no? Demostrar mediante documentos reales que sabes de BIM. Bien, pues a esta parte le dan 10 puntos, 10 puntos de 100. Luego hay una segunda parte, evidentemente, en la que se habla de un plan formativo. Tenemos que presentar un plan formativo que, según lo que se pide, son cursos cortos, aunque luego cada cual propondrá su forma de ver el tema de la formación, y esto también son 10 puntos. Luego, la propuesta de implementación BIM como tal, que esta se valora más, son 25 puntos. Y una propuesta de necesidades de tecnologías de la información y la comunicación, en la que no se da mucho detalle, pero bueno, hablan un poco de plataforma y demás. Entiendo que aquí los tiros van por el tema de plataforma de colaboración, Common Data Environment, cosas tipo BIM 360, etc. A esto le dan 4 puntos. Si sumamos todo esto, da 49 puntos que en jerga de licitaciones no son evaluables mediante fórmulas, sino que el jurado que valore las propuestas va a valorar estos 4 documentos, estas 4 propuestas, digamos, a sentimiento y con una actitud de valoración por parte de los técnicos de me parece más interesante, me parece menos interesante, me gusta más, me gusta menos, etc. Los otros 51 puntos, que sí son evaluables mediante fórmula, es decir, si cumple esto le doy el punto, si no lo cumple no se lo doy, son 41 puntos para una baja en la oferta económica, como es evidente en todas las licitaciones de este tipo, y luego 10 puntos, que hacen el total de 51, para el equipo humano que presentes y con la experiencia que los presentes. Como mínimo tienes que presentar a esos 23 perfiles que comentamos antes, pero si presentas más perfiles o los mismos perfiles, pero con todavía más experiencia de la requerida, pues te darían hasta 10 puntos más en función de lo que presentes. Entonces, bueno, como licitación me parece muy interesante. Lo dicho, no sé si en España hay alguna empresa que cumpla todos los requisitos y posiblemente se formen UTES para poder participar. Y como opinión, sí que es verdad que yo creo que una empresa tan grande no puede pasarse al BIM de golpe, ¿no? Todos a la vez. Porque leyendo la licitación parece como que todo ADIF se va a pasar al BIM, que además en un plazo de 3 años se tiene que desarrollar la implementación BIM, todos los documentos, formar a todo el mundo, 5 millones de euros por medio para que todo salga bien, pero es que no va a salir bien. No va a salir bien porque no le ha salido bien a ninguna de las grandes empresas del IBEX 35 que han intentado hacer implementaciones BIM. No funciona la técnica de la empresa se pasa al BIM. Con un estudio de arquitectura pequeñito o con una ingeniería pequeñita funciona, pero con una empresa grande no funciona. Pero bueno, seguro que muchos de los que se presenten tienen ideas muy buenas para que con 5 millones de euros esto funcione. Yo habría hecho las cosas de una forma un poco diferente, pero bueno, esto no voy a comentar cómo las habría hecho yo porque en mi empresa nos vamos a presentar, como es evidente, pero en cualquier caso, cuando acabe la licitación, ganemos, perdamos o lo que sea, sí que haré un día un episodio dedicado a mi forma de ver las implementaciones en grandes empresas. Bien, y pasamos a la segunda noticia que quiero comentarles en este episodio, y es que Metrovacesa se lanza al BIM junto con 55 estudios de arquitectura. Dejo también en las notas del programa la nota de prensa de Metrovacesa, donde comunica su plan de implementación BIM en el corto plazo y cómo cuenta desde un inicio con 55 estudios de arquitectura que le van a proveer los modelos BIM y demás. Esto me parece una muy buena noticia porque Metrovacesa es posiblemente la promotora inmobiliaria más grande de España, junto con Neinor y AEDA. Siempre están ahí, esto va cambiando, ¿no? Cada trimestre pues va una en cabeza, la otra en segundo puesto, la otra en tercera, pero vamos, en cualquier caso, Metro Bacesa siempre ha sido una de las más grandes, si no la más grande históricamente. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque genera un efecto radial. Lo hablábamos en el anterior episodio de noticias, en aquel informe que había sacado la Building Smart, lo que los ingleses llaman el middle out, ¿no? Tenemos una forma de expandir el BIM, es el top down, es decir, el de arriba hacia abajo, o que las administraciones y el gobierno generen normativa que termine afectando al mercado. Luego tendríamos la bottom up, es decir, es el mercado quien lleva la delantera y al final las administraciones públicas se suben al carro del BIM. Y luego tenemos una muy interesante, y la que yo en mi entorno es la que veo que más funciona, que es la que los ingleses llaman middle out, o en español sería, digamos, radial. Es decir, grandes empresas, grandes corporaciones que tiran de muchos colaboradores, de muchos proveedores para desarrollar su actividad, deciden meterse en el BIM y con ello arrastran a un montón de empresas pequeñas. En el caso de las promotoras, ya lo hemos visto antes con empresas como la propia Neinor, Aelca, Viacelere, Insur, que cuando se han metido en el BIM, un montón de estudios de arquitectura pequeños, que suelen ser los que más suelen retrasar la incorporación del BIM en su día a día, se han tenido que meter en el BIM. Por poner otro ejemplo, Inditex ha empezado a trabajar con BIM 360 de forma oficial hace menos de un año, y ahora en mi empresa estamos recibiendo un aluvión de empresas pequeñas que ni sabían lo que era el BIM 360, pero como una empresa grande les ha exigido que se metan, pues se están metiendo, ¿no? A este efecto radial. Así que lo dicho, buena noticia para Metro Bacesa, pero gran noticia para la implementación del BIM en España. Y pasamos a la tercera noticia, y es que Dynamo llega a Formit, Advanced Steel y, atención, Civil 3D. Sí, Dynamo, este software, este plugin, podríamos decir, para Revit de programación visual, que para el que no lo conozca, básicamente es crearte tus propias macros, como lo que hacíamos antes en Excel, o crearte tus propios plugins, pero sin saber mucho de programación, sino con una serie de cajitas que ya tienen rutinas dentro y tú simplemente las vas conectando de una forma lógica, que ha tenido muchísimo éxito en Revit en los últimos años. Pues ahora Autodesk lo ha metido en Formit, en Advanced Steel y en Civil 3D para repetir la jugada. Tareas tediosas, tareas repetitivas o, en el caso de Formit, por ejemplo, geometría compleja que me cuesta mucho crear con las herramientas que vienen de serie en el software, me creo estas pequeñas macro visuales, estos pequeños plugins sin saber mucho de programación, y me ayudan un montón a conseguir aumentar mi productividad con este tipo de proyectos. Concretamente, Dynamo va a estar disponible desde la versión 17 de Formit, que acaba de salir hace poco. Ya está también disponible para Advanced Steel 2019, en este caso como un plugin que hay que instalar aparte, y también estará disponible para Civil 3D 2020, que sale ya en nada. En abril tenemos ya todas las nuevas versiones 2020 de los software de Autodesk, pues una de las novedades que va a traer Civil 3D, se los digo aquí en primicia, va a ser la posibilidad de usar Dynamo. Yo ya he visto algún vídeo que no puedo compartir todavía, pero básicamente trae los mismos iconos que Revit. Un icono para abrir el Dynamo y un icono para ejecutar rutinas de Dynamo que ya tengamos guardadas sin tener que abrir el Dynamo. Entonces, bueno, eso en Civil 3D lo tendremos en cuanto esté ya en la calle la versión 2020. Y esto es una gran noticia para todos los que usan software de Autodesk, pero sobre todo para los usuarios de Dynamo, que llevan mucho tiempo aprendiendo y perfeccionando sus habilidades con este software para Revit, que ahora ven que tienen superpoderes en casi todos los software BIM de Autodesk. Solamente faltaría que hubiese Dynamo para InfraWorks y Plan 3D, pero todo se andará. Si hay alguien que no sabe lo que es Formit, lo que es Advanced Steel, lo que es Civil 3D, muy rápidamente, Civil 3D es un software basado en AutoCAD que se utiliza para desarrollar proyectos, digamos, en BIM, porque son en 3D y con información y demás, pero en el mundo de la infraestructura. Advanced Steel también es un software con base AutoCAD, pero especializado en estructuras metálicas, sería algo así como la competencia de Tecla, pero de Autodesk. Y Formit posiblemente sea el más desconocido de los tres. La forma más fácil de definirlo, la más rápida de definirlo, es que es como SketchUp, el programa que antes era de Google y ahora es de Trimble, ahora es Trimble SketchUp, Pero básicamente las diferencias que tiene son que tiene una versión online y también una para el iPad, por si quiero dibujar con los dedos. Es compatible de forma nativa con las masas de Revit, es decir, todo lo que dibuje en este SketchUp de Autodesk me lo puedo llevar directamente a Revit. Tiene un análisis solar de masas, al igual que tiene Revit, pero desde que podríamos ejecutar desde esa fase temprana. Y una cosa muy interesante que prácticamente nadie conoce y es que tiene una versión de pago, porque todo lo que estoy contando es gratuito, al igual que SketchUp, pero la versión de pago permite el trabajo colaborativo en tiempo real. Bueno, y ahora que es compatible con Dynamo, lo cual le abre un montón de posibilidades más. Entonces, novedades muy interesantes, una muy buena jugada por parte de Autodesk y seguramente en las noticias de abril comentaremos todo esto de nuevo cuando ya tengamos las novedades de software como Revit, Civil 3D y demás listas para poder comentarlas. Y con esto nos vamos a la última noticia de hoy, que es una noticia más rápida, y es que Costit, el plugin de Presto, el software de mediciones y presupuestos para exportar las mediciones desde un modelo de Revit hacia el programa Presto, en la última versión, en la 2019.01, que dejo también las novedades enlazadas en las notas del programa, permite que elijamos el parámetro que nos dé la gana para poner el código de la partida. Los que han usado este plugin con anterioridad saben a lo que me refiero. Hasta ahora, el código de la partida que ponemos en Revit para que Presto sepa a qué unidad va esa línea de medición, teníamos que usar dos parámetros concretos que venían con Revit, que eran nota clave o código de montaje, que son dos parámetros muy restrictivos en la forma de operar con ellos, porque, por ejemplo, no todos los elementos en Revit tienen código de montaje. Nota clave sí que los tienen todos, pero hay muchas veces que queremos usar nota clave para otras cosas, y ha sido una petición que siempre hemos tenido los usuarios de Costit, y ahora ya por fin podemos elegir el parámetro que queramos. Simplemente en la configuración de exportación decimos que queremos exportar el código de montaje desde un parámetro personalizado, escribimos el nombre de ese parámetro y ya lo tendríamos. Y hasta aquí las noticias que les quería comentar, las noticias que nos ha dejado marzo. Así que nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias de verdad por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, feliz semana.